Desde muy joven, a Víctor lo ha inspirado el vallenato.
Porque es que anteriormente, la época del vallenato, era bonita porque narraba historia, vivencias.
La época en la que habla son los 70 en Barranquilla, la época de su juventud. Y si algo ha tenido claro Víctor desde ese entonces es que el vallenato es perfecto para dos cosas. La primera,
la experiencia de las noviecitas.
Y la segunda,
yo parrandeaba bastante y era una música más bien se escuchaba en las cantinas, los estaderos de tomar trago y eso.
Así que, por supuesto, nada le gustaba más a Víctor que una fiesta buena, de esas que salían en las canciones que escuchaba mientras manejaba su taxi por toda la ciudad.
Entonces yo, el carro tenía su buen pasacinte y yo paraba con toda esa música. Vallenato corrido, más que todo.
Víctor ahora está viejo, tiene ya casi 80 años, pero eso no le impide recordar con mucha claridad sus años mozos, ambientados con acordeones, cajas, guacharacas y el ambiente fresco y festivo de Barranquilla los fines de semana.
Por lo menos el día que conocí a Juancho Polo, veníamos nosotros de un playazo que llamaba uno. Estábamos en playa comiendo pescado, tomando, bañándonos. Y venimos a parar a la Plaza de los Músicos, que era aquí pues en el Romelio Martínez.
Víctor estaba con sus amigos. Tenían whisky de la caja que cargaba en el baúl del carro. Y la noche iba a ser como las de siempre. Hasta que
se presentó Juancho Polo.
Como salido de la tierra, con su camisa colorida, su sueño fruncido y su sombrero de siempre, se apareció uno de los compositores más famosos de toda la historia de este género musical.
En la fama de él creíamos mucho. Lo reconocí, entonces para mí fue un placer pues que él estuviera al lado mío.
Pero no solo estuvo a su lado.
Yo llegué y le fui abriendo un trago de whisky. Llegó y me dijo, yo no tomo esa mierda. Si quieres, consígueme un aguardientico. Porque él golpeaba bastante.
Para Víctor y sus amigos era un sueño. Consiguieron el aguardiente porque estaban parrandeando con el compositor de Alicia Dorada, o el tipo que escribió Lucero Espiritual, como una leyenda viva. Y además se veía tan normal, tan amigable, tan humano.
A él le gustaba estar en el grupo, en los medios, y donde él veía alegría y esa cuestión, él se sentía bien. Cuando él comienza a conversar conmigo, entonces él me decía a mí, ya porque estaba también, los tragos lo tenían ya un poquito zambiloco. Me llamó aparte y me dijo, señor gobernador, no ande con esa gente es mala, usted es buena gente. Pero eran los compañeros míos, los amigos míos. Entonces le dije, tranquilo, Juancho, no sé qué. Cogió y al muchacho del acordeón le pidió el acordeón y comenzó a tararear el disco de Alicia Dorada. Comenzó a cantarlo. Pasamos un rato ahí contentos de verlo, que él en vivo pues estaba tocando el disco que era de él. En medio de esa cuestión, yo no sé, creo que fue que yo le cogí el sombrero y me lo puse. Y él me lo dejó.
Y como pasan las parrandas, es difícil acordarse de uno donde dejó sus cosas, de cómo llegó a la casa y de dónde salieron las cosas que uno no tenía la noche anterior, mucho más después de tantos años. Pero al día siguiente, Víctor se dio cuenta de que se había quedado con el que era como el premio mayor.
Tomamos bastante con él, él se quedó con su botella de aguardiente, tomando y todo, no sé, no recuerdo ni cómo ni para dónde cogió. Entonces me fui para la casa y cuando llegué a la casa me acosté a dormir y toda esa cuestión. En la mañana cuando saco el carro del parqueadero es que veo el sombrero de Juancho Polo.
Pues resulta que para Juancho Polo ese momento fue muy importante. Así que hizo lo que hacían los juglares de la época, escribió una canción.
Como eso de la semana o 15 días fue cuando Juancho graba el disco. A lo que él graba el disco lo escuchan los primos míos, no yo. Oye, ¿no viste el disco que sacó Juancho? Fíjate, sacó un disco con la en el sombrero.
Juancho Polo escribió, me robaron el sombrero y yo sé quién me lo tiene. Hombrecitos majaderos como si fueran mujeres.
Porque él dice que le robaron el sombrero como insultando. Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres, dice en el disco. La verdad es que lo vi como un trofeo más de las anécdotas de mi vida. Entonces sí decidí quedarme con él. Y yo dije, bueno, ya yo no me veo más con Juancho Polo.
Y así pasa algunas veces. La inspiración sale de donde menos te lo esperas. Si la buscas, no aparece. Y si te encuentra, puede que no la veas. Pasa incluso que puedes inspirar a alguien que admiras y ni cuenta te das. O como Víctor, puede que sí. En este episodio vamos a escuchar historias de taxistas y su relación con la inspiración. Vamos a tener música en forma de rap con la primera historia y vamos a escuchar cómo a un tipo el meter música en una memoria USB le ha salvado la vida. Esto es Relatos Amarillos, mi nombre es Sebastián Duque, quédense con nosotros.
Crónicas de la Noche Roja. La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdote.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Para empezar, les cuento que en Relatos Amarillos me hicieron un encargo. Tengo que conversar con un taxista poeta, Rubén. Un señor romántico de Neiva que siempre carga en el carro con libros repletos de poemas que escribió él.
Jueves 5 de la tarde, recojo a una joven elegante y empiezo a contarle mi poesía. Ella tiene el libro en las manos y voy leyendo y de pronto me dice, quiero dos libros. Y a mí que me digan en el taxi quiero uno, dos, hasta tres libros, ya no me inmuta, ya para mí es normal. Entonces ya llegamos al sitio y en el momento en que estamos terminando la conversación, yo le digo, no, no te vayas. No me obligues a buscar los ocasos para encontrarte tímida en los colores del orbe, dibujando sombras inquietas en la arena y ocasionando angustias por los malabares de tus alas. No, no te vayas. No quiero tener que llevar iglesias en mis hombros para que estés conmigo. Imposible tanto peso y tantos feligreses a mi espalda. Y ella me dice, ¿me lo dices tú? Y no me lo dijo él. Y le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, mañana viajo para Australia. Y yo le dije a mi novio que me iba y me dijo, vete. Y ahora tú me estás diciendo que no me vaya. ¿Cómo descubro la poesía en mí?
Este es Rubén.
Yo la conozco a través del retrovisor. Entonces la conozco en gestos, la conozco en risas, la conozco en lágrimas.
Y para él, la poesía se monta todos los días en la parte de atrás del carro que maneja. Allí descubre belleza e inspiración en los pasajeros que conoce a diario y que, de paso, escuchan su poesía. Y la verdad es que cuando me hicieron este encargo, lo primero que pensé fue algo como, pero si yo no entiendo en absoluto de poesía, o sea, yo no entiendo nada. Así que para ayudarme con esta entrada flash al mundo de la poesía, está María del Mar Escobedo.
¿Cómo es eso?
Bueno, es que a Rubén le pasan esas cosas, ¿no? Él tiene esos encuentros.
María del Mar es escritora, le apasiona el cine y la creación literaria.
Lo que más me maravilla es cómo se las arregla para trabajar dos trabajos al tiempo, porque está conduciendo, está llevando a la persona y al mismo tiempo encuentra en su mente el poema perfecto para adecuarlo a la conversación que está teniendo con la persona. Entonces es una habilidad que le regala también esas anécdotas tan bonitas.
Es que la poesía está en la música, está en el teatro, está en todo.
A mí me gusta, o sea, yo no soy artista, pero a mí me gusta el arte. En general a mí me gusta mucho, pero a mí hay una que se me resiste bastante, que es la poesía.
De pronto se te resiste la poesía porque estás buscando en ella algo que no es lo que le corresponde. Es simplemente una forma de ver el mundo y esa forma se centra en lo bello que tiene el mundo. Yo podría decir eso, es un filtro.
Ok.
Yo creo que la poesía, ya lo dije antes, siempre existe, siempre está. Pero en el momento en que la traduzco en palabras, la expreso y la cuento.
Luego de escuchar este cuento de Rubén, pienso en esa frase que dice que las buenas historias solo le pasan a quienes pueden contarlas. Y me pregunto si con la poesía pasará lo mismo. Me pregunto si solo es realmente bella la vida de quienes pueden atrapar la belleza y expresarla. Y pienso en que tal vez un buen reto para mí, sobre todo para el final de este episodio, podría ser reescribir un poema. Quién sabe, a lo mejor y hasta me sale bien.
Voy a intentarlo. Voy a intentar escribir un poema.
Por ahora, vamos con nuestra primera historia. La historia de Frank Cornetus, un taxista o ex-taxista que conduce un show de entrevistas en vivo a raperos de Bogotá que se llama Taxi Rap y cuyo escenario no es otro que el interior de su vehículo amarillo. La cosa va más o menos así, ya se darán cuenta de que no tanto, y de que la música, de verdad, funciona para mantener a flote un alma que no se quiere quebrar. Les dejo con Francisco Pavón, que investigó y produjo esta historia. Aquí Francisco.
Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, yo me presento. MC Frank Cornetus, rapero de nacimiento. Llevo un poco de años yo pegándole a este cuento. El real hip hop, Colombian rap, yo represento. Represento las esquinas y también yo a mis barrios. Represento donde la gente juzga a los vocablos. Represento yo las calles, represento yo las pistas. Represento a los parceros, a los amigos taxistas.
Yo estaba buscando como historias, buscando cosas de taxi en las redes sociales, y se me dio por poner rapero taxista, sin tener ni idea que me iba a encontrar con un personaje como Frank.
Bueno, familia, ustedes son bienvenidos a Taxi Rap.
Es una mañana sola como tantas y más, y como siempre dando rienda suelta al pregón, para capturar la atención de algún espectador perdido en la esfera de la corrupción. Eso no es fingido, esto es real. Este diario con...
Son las 9 de la noche en el barrio Alquería, al suroccidente de Bogotá. Vamos en un taxi, 3 personas. Adelante va Midras Queen, una gran cantante de rap. Atrás voy yo, Francisco, que voy coordinando todo lo del sonido, voy con mis audífonos, escuchando todo lo que ellos van hablando. Y conduciendo va nuestro personaje central, Frank Cornetus, o como lo conocen en la cédula, Diego Armando Sabocal. Y me encuentro en este momento de espectador del programa estrella de Frank, Taxi Rap. Es un programa donde él entrevista a distintos raperos de la comunidad rapera de Bogotá y ha tenido un alcance de hasta 2 millones de personas en Facebook. Frank entrevista a los distintos raperos que sube a su taxi, les pregunta sobre su música, los lleva por los distintos lugares donde ellos han creado esas melodías. Transmite en vivo en Facebook desde su canal Colombian Rap Music. Y es bien conocido en el bajo mundo y en la cultura rapera de Bogotá.
El taxi es como los raperos, ¿no? Somos libres, andamos por la calle, nadie nos controla.
Pero en esta historia de Relatos Amarillos, los protagonistas no son los raperos, es Frank. Y para conocer su historia, tenemos que viajar en la memoria en el año 2005. Ahí Diego Armando Sabogal apenas tiene 10 años y tiene la oportunidad de escuchar en las calles su primera canción de rap.
Y iba en camino hacia donde mi abuela, donde fue donde me crié, y escuché, comencé a escuchar una canción, y pues esta canción hablaba de Jason, es de las películas de Halloween y todo eso, entonces yo me quedé escuchando y escuché toda la canción. Y cuando paró la canción, pues no me aguanté las ganas y fui a preguntarle a un muchacho que estaba ahí sin camisa, fumando cigarrillo. Le dije: "Uy, mi hermano, dame un favor, ¿cómo se llama esa canción?". Y me dijo: "El Vico Sí, ¿usted no ha escuchado Vico Sí?". Entonces se me quedó la palabra de Vico Sí, y ya fue como si yo escuchara a ellos y ahora todo se me convertía en rap.
En ese momento, para Frank, haber escuchado esa canción fue como encontrarse con algo a lo que hay que pertenecer.
Llegó una época que me compré un tarro de agua oxigenada y me lo eché en el pelo y quedé como Eminem. Y en el colegio fue el distrae, porque allá no me decían Eminem, sino me decían que es que el hijo del sol.
En ese entonces, Frank vivía con su abuela, quien era su mentora y su cuidadora, ya que sus padres lo abandonaron cuando apenas tenía 4 meses de edad.
Mi mamá fumaba, hoy en día fuma todavía, y ella le dijo, ya vengo que por un paquete de cigarrillos. Me pasó la de los Simpsons, ella fue por un paquete de cigarrillos y no volvió. Y pues son cosas que, digamos, cosas que extraño de mi infancia. Yo no tuve un juguete, siempre quise un carro a control remoto.
Frank no tuvo una infancia como la de los demás niños. Vivía solo con su abuela y desde los 9 años ya trabajaba en un depósito de cerveza. Y a los 18 años tuvo la oportunidad de sacar su licencia de conducción. Y a partir de ese momento le ofrecieron su primer taxi. Definitivamente fue amor a primera vista.
Y pues ahí le cogí la verdad como el amor al taxi, como que es esa independencia. Era, como lo hizo Francisco, siempre desde pequeño me gustó ser libre, andar por donde fuera y... Ese taxi me dio la oportunidad de salir incluso del barrio, ¿no? Porque pues ya manteniera por todo lado.
Por eso su programa Taxi Rap representa todo lo que es él. La libertad de andar por las calles sin un horario fijo. La libertad de ir y venir a su antojo recorriendo la ciudad. La libertad de expresarse con sus letras y contar sus experiencias de vida.
Trabajar con Midras Queens, si hay esa empatía o siempre han habido diferencias y eso es lo que los une, porque incluso hay parejas que se aman esa porque hay varios encuentros y choques, ¿no?
Pero antes o después del regaño.
Me nació un día la loca idea de, parce, si prendo la cámara y hago las entrevistas acá en el taxi. Incluso yo iba andando en el taxi, iba pensando, ¿no? Y frené, me abrillé, saqué mi celular, puse la cámara y vi que se le podía dar la vuelta a la cámara. Y yo dije, no, marica, aquí es. Y automáticamente, no sé si fue ese día o al otro día, me fui a un sitio donde nos veíamos con amigos y me dijo, Fran, hágame un favor por una carrera y tal. Yo le dije, ¿para dónde va? Yo le dije, papá, te bonito. Yo le dije, breve, lo voy a llevar gratis, pero me deja hacerle una entrevista acá en el taxi.
Y así, sencillo, nace Taxi Rap.
¿Cuál sería el mejor mensaje de Midras Queen para tus colegas, para los emprendedores, para los MCs, breakers, para todo aquel, incluso para nuestro rap, escuchas, para todo aquel que hace parte del movimiento? ¿Y cuál sería el mejor mensaje de Midras Queen?
Yo soy muy directa.
Y por primera vez lancé la entrevista, cantamos, se comenzó a conectar la gente. Los comentarios, sí, parce, qué chimba, que el taxi, que por fin ahora sí el taxi, los raperos, y ahí fue donde ya, ahí sí ya me sentí, yo dije, vamos a hacer Taxi Rap y lo vamos a hacer todas las noches a las 8 de la noche, y vamos, porque pues yo voy a trabajar hasta las 8 de la noche, 7 y media, y allá me voy a hacer mis entrevistas.
Pero no, así no fue, el Taxi Rap no sale todos los lunes. De hecho, este taxi en el que estamos es prestado y estamos a las escondidas del dueño. Porque a Frank, con todo lo que le ha pasado, le queda muy difícil conseguir un amarillo. Incluso lleva más de un año y nada que le sale.
Dios, Dios lo bendiga, deseando que esté bien. Un favorcito, ¿usted cuándo tiene pico y placa?
Hoy y el sábado, Diego, pero el sábado no sé si el carro lo trabajan de noche.
No, pues es que preciso, yo le pregunté a usted pico y placa que necesitaba salir de 2 entrevistas. Y a ver si está fumando a las 5 y el otro a las 8.
No, marica, yo tengo pico y placa y cero de mañana.
Tío, Dios lo bendiga, un favorcito, ¿usted me puede hacer el grandísimo favor para el lunes sacar un Taxi Rap?
Para el lunes, Dieguito, ¿a qué horas? O el martes. El martes tengo pico y placa, papi. Pero si lo necesita para el lunes, hágale todo bien. Pero pues mire a ver si lo puede aplazar para el martes.
Listo, entonces yo voy a hablar con el artista y se las canto, Dios lo bendiga. Gracias.
Bueno, papá, todo bien.
Midras, quiero que nos cuentes, analizando tú en tu interior todo lo bueno que ha traído el movimiento, todo lo malo, porque pues no todo también es color de rosa.
El punto es que Frank, en 2015, pasó de manejar taxi de lunes a viernes y hacer fiestas de hip hop los fines de semana a transportar drogas en bus por Colombia.
No, en realidad pues no duré mucho en eso, fue muy poquito, le hablo de meses, 4 o 5 meses que... Oí con eso, pues era como mi misión, ¿no? Vaya, traiga eso y se ganó unos pesos, trabajamos 3, entonces como que había un negocio ahí, usted vaya, traiga, yo acá vendo. Yo dije, bueno, paso de ganar de pronto miles a millones, entonces de pronto puedo solucionar mis problemas económicos.
Y poco sabía Frank que esa decisión le pesaría de por vida.
Fue en un retén en muy cerquita a Bogazo, se llama Cerrito Valle, donde hay un retén de la policía y desafortunadamente toda esa dicha que traía ahí desaparece, ¿no? Parce, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis amigos? Dije, marica, me encanaron.
Bueno, miras, ¿para ti qué significa? Te voy a decir una palabra y necesito que me digas qué significa para ti y pues también nos cuenten para los que no sabemos qué es. ¿Qué significa para ti zombie?
Zombie.
De favor en favor, su tío le pudo prestar el taxi para esta grabación. Pero así es muy berraco ser constante con Taxi Rap, pues un programa con tanta audiencia necesita constancia.
Me quedé sin taxi, pensé que iba a ser fácil otra vez conseguir un taxi. Y la verdad no, volví a ir a las administradoras donde yo en un pasado había trabajado, me dejaba la hoja de vida, ya tenía claro lo de las cuotas y todo, pero pues la verdad nunca recibí una llamada, listo, hágale. La verdad, por más fuerza que intentamos de que el proyecto siga, no se han visto como buenos resultados, ¿no?
Cuando uno se imagina a los narcotraficantes, siempre se imagina gente rodeado de camionetas, de avionetas, con cargamentos de toneladas de alcaloides, armas de largo alcance. Pero este no es el caso. Esta es la historia de un muchacho de apenas 25 años que decide irse en bus al Cauca y volverse a Bogotá con un morral cargado de marihuana.
Llegar a una zona roja donde te recibiera la guerrilla, transportar esto hasta Cali, de Cali también seguir uno escondido de la policía, de las instituciones, de cualquier persona que lo pudiera uno de pronto llegar a pillar. Cada peaje, cada retén de policía por el que uno pasaba era ese miedo constante, pero pues ya cuando llegábamos a la casa todo ese miedo desaparecía y pues se convertía en dicha, ¿no?
Ya estando en la cárcel, Frank, pues decide asumir toda la responsabilidad de lo que él había hecho y le pide a su familia que por favor no lo visiten, no le envíen dinero, porque él se siente responsable de lo que hizo. Entonces, para asumir su culpa, asumir su nuevo camino de vida, toma una decisión radical, dejar las drogas.
En ese tiempo yo era muy adicto a la cocaína, ¿no? Entonces yo dije, allá a comprar perico, que llaman, allá una bolsita a usted le valía 10 mil. Pues 10 mil pesos no era nada, pero pues allá en la prisión 10 mil pesos era 1 millón de pesos. Que acá en la calle usted los consigue, allá a usted le toca es inventar.
Frank decide cambiar radicalmente su vida y aprende a cocinar, aprende a trabajar la madera y con esos trabajos reúne dinero para poderle enviar a su familia. Pero lo más importante es que en ese tiempo en la cárcel es que le logra dar cuerpo a su proyecto más importante, Colombian Rap Music.
Bueno, aprovechamos para saludar a toda la familia de Zombie Urban Shop, en especial a Jaguar, toda la buena energía.
Un medio de comunicación digital dedicado exclusivamente a la escena del hip hop en Colombia.
Es muy emocionante ver que en verdad sí se puede lograr los sueños a pesar de los obstáculos y atraviese lo que se atraviese. Si usted sueña y desea algo, así sea por allá en las mazmorras, uno lo puede lograr. Porque como le conté, así fuera por allá en una prisión, logré hacer música, logré hacer videos, logré edificar un sueño, porque pues fue allá donde sentí que tuve el tiempo y fueron muchos cuadernos los que escribí, porque si algo escribía y prácticamente escribía era lo mismo.
Soy el único rapero que ha sacado un video en una cárcel, hacía música, la misma Pluma llegó una vez, me llamaron, cuando dijo, bueno, Rolo, lo mandé a llamar por una vuelta, y yo, cuénteme, parce, usted es muy bueno haciendo lo que hace, cantando, entonces por ahí hay un evento, y a usted los guardias por ahí lo escucharon cantar, y pues ya vinieron a decirme que necesitan que usted salga allá al patio, y nos represente. De esta cárcel salieron 28 agrupaciones, pero lo bonito fue que de todas esas 28 agrupaciones me les traje el premio. Entonces comencé a grafitear, a montarme el video que iba a sacar una canción. Me tomé la molestia de conseguirme mi celular, la pluma medio helada, valga lo que quiera. Los mismos de la camioneta entusiasmados porque querían salir en la canción.
Después de 5 años reflexionando, escribiendo, por fin llegó el día de esa libertad.
Ya ese día yo sabía, pues, cuando me llamaron, ya sabía que yo era mi libertad, porque, pues, como le comento, yo me tocó pagar la física, entonces ellos no me podían dejar un día más allá, porque si algo me pasaba, ellos tenían consecuencias. Entonces yo ya sabía que sería ese día cuando me dijeron, Fran, que a despacho. Entonces allá yo sabía, mi libertad, me fui, porque yo sabía que llegaba un descuento de estudio. El día que me dieron la libertad a mí, te puedo decir que tembló la cárcel. Todas las rejas se movían. Yo sentí nostalgia. Prácticamente lloré. En un momento hasta ni me quería ir. Porque ver que toda esa gente, o sea, me botaban toda esa buena vibra. Yo, marica, los chinos y tal. Y es que fue, o sea, la verdad fue muy emocionante. Porque lo que le cuento, no fue solo el patio, sino los patios alrededor. Se enteraron que iba el rolo y la cárcel temblaba. En realidad temblaba la cárcel de tanto sacudir esas rejas, de darle patadas a esas rejas, porque lo hacían era de emoción, de libertad. Y usted escuchaba, buena rolo, Dios lo bendiga, ya sabe mi hermano, por acá no lo queremos volver a ver. Rómpala, huevón, rómpala, porque digamos, en el sentido de rómpala, Colombian Rap Music nació en la cárcel. Y si algo tienen ellos presentes, es que todo lo que yo estoy viviendo hoy en día, yo lo escribí en un cuaderno, y ellos sabían que el rolo rap, que el rapero. Entonces, hoy en día es emocionante ver que mis sueños, lo que yo soñé allá, se hizo realidad. Y ver hoy en día, ver que los parceros me escriben, uy, me da así, palabras textuales, y con un ruido, usted no sabe cuánto me alegra usted, weón, ver que ya tiene su emisora.
Bueno, familia, nos vamos con Ahora Qué de Midras Queen, aquí en Taxi Rap, el taxi de los raperos.
Y cuando salió a la calle, ¿qué pasó?
Bueno, ese día salí ahí a la calle, ¿no? Al frente hay un puente peatonal de esa cárcel. Yo sentía que me iba a llevar el viento. Yo me sentía muy liviano. Yo pasaba por ese puente peatonal y sentía que me iba a caer. Sentía, mejor dicho, incluso me fui por toda la mitad aquí para no caerme. O sea, como que si nunca hubiera pasado por un puente, ¿no? Y salía a la calle a través de ese puente, los carros, eso sonaba un carro, otro carro, yo me asustaba.
Pero imagínense ustedes, Fran sale vestido solo con una camiseta, unas bermudas y unos crocs. Cuenta nada más con 120 mil pesos que los demás compañeros de patio le reunieron.
Llegué por sorpresa, algo que yo siempre tenía, una maña que siempre tenía. Yo nunca golpeaba en mi casa. Yo siempre silbaba. Y mi abuela y cualquiera de la cuadra sabía que era yo. Y el día que yo llegué en libertad, 2 cuadras antes, silbé. Y la verdad, ese día se asomó una de mi abuela y se asomó mi vecino. Fue alegre porque yo escuché por allá que el vecino, o sea, el que le digo que fue con el señor que yo trabajé toda la vida, por allá dijo, ¡llegó el Diego! Y así era, abrió la ventana y era yo silbando. Y él, marica, me alegra verlo por acá, bienvenido, lo que necesite, ya sabe. Y pues en verdad fue un momento pues muy alegre porque me di cuenta en ese servicio que no me habían olvidado.
A Frank se le habían abierto las puertas de la cárcel. Lo que él no sabía es que de ahora en adelante iba a encontrar solo puertas cerradas.
En la prudencia que está plasmada en el plano, en la fichadura segura, inmovible. El secreto del poder estar en ser humilde, ese es el lazo oculto bajo mi manga.
Y así es. Fran sale en las mañanas a las administradoras, se pone su mejor pinta, se quita la gorra, alista sus papeles y allí, cuando se dan cuenta que estuvo 5 años preso, le dicen sencillamente, después te llamamos, pero por favor no nos vuelvas a llamar.
Tiene antecedentes, Y yo por querer obtener ese empleo digo que no. Y como pues yo llevo una muestra de la Policía Nacional que allá ya no tengo antecedentes, o sea, ahí aparezco limpio, pues es como querer yo mostrar que estoy limpio, pero pues al final del camino ellos se enteran que tengo mi reseña. Entonces, así es la vida. Y llegar otra vez a la casa con, pues, con esa negativa de que no, no se pudo. Porque digamos, es triste porque, como le cuento, para mí el taxi era casi media vida, era mi mundo. Y ya hoy en día se me hace hasta frustrante. Ahí vamos esperando a ver que mi Dios me abra otra vez las puertas de la amarilla.
Por el momento, Frank le toca hacer su taxi rap en taxis prestados, pero no pierde la esperanza de que algún día, no muy lejano, le toque un taxi que sea de él, un taxi que no le pregunten si estuvo preso, si pagó una condena, sino que él pueda ser realmente libre como el rap y el taxi.
Escribir la letra de un rap debe parecerse a escribir un poema en algún sentido, supongo.
Si yo quisiera tener en cuenta 3 o 5 pasos, o los que ustedes consideren, para pensar en escribir un poema y luego escribirlo, ¿yo qué tendría que hacer?
Tomar un papel o abrir el chat, el celular, y empezar a escribir. Y un ejemplo, ¿qué podría escribir? Los 3 en el estudio, hablamos de poesía. Y ahí continúas. Y entonces llega el momento en que aparece la imagen.
Yo partiría de qué me hace sentir el momento específico. Digamos, si la tarea, digamos, fuera escribir un poema ya ahorita, aquí en este instante, trataría de escoger una sensación. No sé, presión, angustia, no sé, alguna cosa.
Sed.
Sed absoluta. Y a partir de esa sensación intentaría describir algo que yo crea que puede pasarle a alguien más. Por ejemplo, la sed. La sed se cuela enfrente de lo que me preocupa decir y trato de buscarle como una forma bonita y una forma que suene agradable de decir eso.
Creo que aquí comienzo a darme cuenta de algo, y es que antes del poema hay como un ánimo o un estado espiritual de poesía que habilita luego el poema. Y pienso en que esto no me puede quedar grande, no me puede quedar grande de verdad escribir el poema.
¿Qué yo doy para escribir poesía?
Ahora no puedo no preguntarle cosas a mis amigos que sé que saben de poesía.
Pues no creo que sea un tip, realmente es más un tip como para entender la poesía.
Hay que encontrar la propia voz. ¿Cuál es tu voz? Mentira. Creo que uno puede agarrar esto por caminos muy diferentes.
La historia de la poesía moderna es también la historia de la exploración de los sentidos. Un ejemplo muy claro de eso es un poema que se llama Correspondencias, de Charles Baudelaire.
Porque escribir poesía me parece increíblemente jodido, realmente.
En ese poema, Baudelaire habla de que hay perfumes frescos como carnes de niños, es decir, ¿no?, el olor se vuelve el tacto, y hay perfumes suaves como los oboes, es decir, el olor se vuelve sonido.
Te voy a mandar ejemplos de cosas también muy distintas, desde cosas muy clásicas, que pues no sé si a ti te interesa, así como un soneto, ¿no? El soneto en decasílabo.
Ok, todo esto me suena un poco más, así que nada, manos a la obra. Pero antes quisiera que conozcan los otros podcasts que tenemos aquí en RTBC al oído. Los hacemos con el mismo cariño con el que hacemos este y les aseguro que no se van a arrepentir. Están buenísimos.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTBC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtbcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Entonces, a ver, Nicolás me dijo, escoge 3 objetos o 3 imágenes, 3 verbos y 3 adverbios para modificar esos verbos, eso en función del tema. Quisiera, pues en este caso es la inspiración. Entonces, a ver. Aviones, murallas, montañas, esos pueden ser mis tres objetos.
Mis tres verbos van a ser fluir, correr y mirar. A ver.
Pocos aviones que mucho fluyen. Murallas por las que correr acalorado. Montañas a las que mirar mañana.
Algo así. Por ejemplo, de ahí a mí la imagen de las montañas a las que mirar mañana me parece bonito. Pero ahora no lo pongas como si fuera una canción de Arjona, porque son como contradicciones, como rápido, lento y así. Intenta buscar la imagen cotidiana.
Bueno, a ver otra vez. Me recordaba la alegría que encontraba en las murallas de mi colegio, custodias de la infancia y del mar, así como las cordilleras del que ahora es mi hogar.
Mientras hago un poema que no sea así de malo, tal vez, les dejo con la segunda historia de hoy. Es la historia de Mike Ramírez, un taxista al que escuchar y coleccionar música de una manera un poco peculiar le dio una visión nueva de la vida. Ya van a ver por qué. La historia la produjo Adriana Chica. Aquí Adriana.
Yo crecí solo. Yo crecí en las Navidades solo. Yo no tuve un abrazo de mi papá o mi mamá o un hermano. Eso fue, es algo que también me marcó a mí en mi vida. Y aún no la olvido, no la supero. Total, no la supero porque a veces soy humano y a veces me dan debilidades, me dan depresiones. ¿Y cómo hago yo eso? Parqueo, pongo mi música, lloro un rato, me desahogo llorando yo mismo, en mi interior y todo, me frustro un poco, y después como que bueno, ya, vamos para adelante. La música, miren, la música es mi vida. Es lo que me mantiene a mí activo, live. Así. Sí, wake up, despierto, adelante, ¿sí? Eso es lo que me mantiene a mí. Ese es mi gozo espiritual y total.
¿A quién la música no le ha salvado la vida? ¿A quién no la ha acompañado en euforias y aflicciones? ¿A quién la música no lo ha sacado de sí mismo para tener un respiro mental que le dé la valentía de continuar? La música, precisamente, es el último comienzo de una vida de muchas muertes, la de Mike Ramírez, el protagonista de esta historia.
Yo lo digo y lo aclamo con humildad y todo. Yo soy un ejemplo de superación. Cuando termine me voy a entender por qué.
Esta es una historia inspiradoramente dura. Puede herir susceptibilidades, por lo que se pide discreción. Llegó a las 7 en punto. Hace mucho un invitado al estudio no cumplía tan exactamente la hora acordada. Perfectamente peinado y elegantemente vestido para un viernes de trabajo. La camisa azul cielo manga larga sin ninguna arruga, como si no hubiera llegado manejando con sus brazos. Si lo viera en la calle, nunca imaginaría las cicatrices que marcan su piel literal y alegóricamente hablando. Se ve al menos 10 años más joven de su edad real. Y su serenidad no deja ni sospechar los lastres que carga en la espalda mientras intenta mantenerse a flote. La historia de Mike se remonta a los años 60 al sur de la capital colombiana, en un barrio sin estrato de la localidad de Tunjuelito, donde el frío te quema los huesos, donde el mundo era otro y él también era otro.
Mis zapatos eran en esa época el famoso Panam de caucho, Croydon. Rara vez yo usaba medias. Mis pantalones eran limpios pero rotos o cosidos.
Su madre se esforzaba por alimentar sola a 6 hijos con algunos turnos como enfermera en un hospital. Otras veces lavando ropa ajena o fregando los trastos y baños de restaurantes.
Nos hacía mazamorra y con mazamorra teníamos que desayunar, almorzar y comer.
Y su padre prácticamente no existía.
Lo conocí ahí de lejos, de que eres tu papá. Ah, sí. Papá, que es que no tengo plata, chino. Hablamos después. La última palabra que se me quedó aquí. Y nunca más lo volví a ver, entre comillas. Sabía que era mi papá porque mi mamá me contaba que el tipo no le da dinero, que era barrandero, que era mujeriego, que era escoria.
En situaciones extremas, las posibilidades de vivir pueden ser insoportables. Y así vivió Mike.
Vivía escasamente con lo necesario a diario, pero aguantando hambre. A veces yo me despertaba y mi mamá se acostaba en la mitad de nosotros y yo la veía entre dormido, me hacía el bobo y la miraba. Y mamá sentaba llorando porque no tenía otro día para dejarnos de comer o desayuno.
Entonces llegó una familia tirando un falso salvavidas. Le propusieron a su madre que lo dejara empezar a trabajar con ellos cuando tenía 15 años, que regresaría de visita los fines de semana con plata. No había otro futuro. Los pobres están condenados a vivir en el presente. Así que, ¿qué más iba a hacer ella? Al menos, pensaría, tendría un cuarto decente para él solo y las 3 comidas del día aseguradas.
Y comencé con él a trabajar. Ahí me recibieron de mandadero, limpiando baños, limpiando pisos, lavando losa, oficios varios que le llaman acá eso.
La familia tenía restaurantes, cafeterías, reposterías y llegaron a tener muchos negocios más, de los que Mike no solo sería testigo, sino parte. Por su dedicación se fue ganando la confianza de todos, principalmente de Carlos, a quien llamaremos así para proteger su privacidad. Incluso llegó a existir una especie de cariño tal que Mike se sintió alentado para pedirle apoyo más allá del trabajo.
Yo siempre quise estudiar y él me decía, déjeme, yo le decía, yo tengo que estudiar, me dijo, déjeme como le cuadro los años para buscar un buen colegio por acá, cerca, una escuela, para que usted vaya y venga.
Pero en esa espera fue pasando demasiado tiempo.
Pues esa palabra de, déjeme mirar, ¿dónde lo puedo, un buen colegio, en eso? Entre comillas, se fumó porque yo me concentré en el trabajo, yo confía en él, dije, no, de pronto no han conseguido cupo o algo, yo pensaba yo en mi inocencia todavía.
Esa pudo ser la primera señal de lo que sucedería casi 2 décadas después. Pero en ese momento Mike no se desalentó y, como en muchas otras cosas, le tocó solo aprender a leer y a escribir.
Pues yo nunca, aquí, la persona que usted ve aquí sentada, yo nunca tuve estudio. O sea, nunca me senté en un colegio, en una aula, ¿sí? Como hacen todos los niños. Mi escuela, mi universidad fue la vida.
Y pese a este tipo de situaciones que se siguieron repitiendo a lo largo de los años, Carlos y sus parientes eran lo más cercano a una familia que Mike conocía. No tenía otros referentes.
Él era mi papá. Él siempre me decía, yo soy su papá putativo. Mi papá que nunca tuve.
Con Carlos también llegó la música. Abrió una taberna llamada Galeón, donde Mike dejó de ser el mandadero y pasó rápidamente de mesero a supervisor de personal, su mano derecha. Fueron naciendo otros comercios, como la discoteca Candela, ubicada en el sector La Calera, en los cerros del norte de Bogotá, a poco más de 1 hora de la capital. Ya era gerente y hasta la programación musical pasaba por su autorización antes de sonar.
Ahí ya comencé a sentir ese... Me llenó más cuando usted comenzó los DJs de moda.
Sí.
Ahí se me disparó el chip. Ahí. Entonces ya comencé con los conocimientos. Entonces ya sabía, ya comencé a mezclar los bajones y las altas y las medias. Así. Entonces ahí comencé ya a trabajar en la música. A acostarme, a sentirla. Entonces ya la gente iba, era por la música. Y por el servicio, ¿no? Pero el centro de todo era la música. Ese fue mi éxito.
Éxito que también lo llevaría a conquistar el amor. Aunque ganaba poco más de un salario mínimo, Carlos le había regalado un carro, una especie de compensación mientras esperaba las comisiones de venta que le había prometido. En ese carro programaba la música de la misma forma que lo hacía para las parejas que llegaban a los bares. Algo suave para iniciar, subiendo el ritmo cuando la pasión aumentaba y una vez en el clímax ya ningún cliente dejaba el lugar. Así conquistó a Farid, dándoselas de DJ.
Que esa gran mujer era hermosa y todavía es hermosa, era la mamá de mis hijos, que hoy en día es mi ex esposa.
Todo parecía marchar por un camino que en su barrio de infancia nunca hubiera podido ni fantasear porque no lo conocía. Se encontraba muy bien. Se casó con Farid y vivían juntos con su primer hijo. Y llegaría otro gran negocio, Bahía, la discoteca de moda de los años 90 en Bogotá.
Cuando ya inauguramos al público, eso fue la locura. La locura, eso fue la locura.
Las ganancias ya eran exorbitantes, tanto que fue cambiando las perspectivas.
Llegó un momento que Farid me decía, ¿y tú le crees todo eso? No, pues sí, claro, porque él es mi papá que nunca tuvo. Yo le decía, me decía, ten cuidado porque hay algo que no me gusta de ese señor.
Esa fue la razón de la primera discusión entre ambos, y en realidad siempre fue la razón de la inestabilidad de su relación. Carlos disfrutaba de sus ganancias y Mike las hacía crecer, incluso con pastillas para mantenerse en pie luego de dormir 4 horas diarias, hasta que casi lo matan.
Entonces yo siempre llegué entre 10:30. Yo llegué, pum, parqué mi carro cuando dos tipos se acercaron y me encañonaron. Deme la maleta. Yo, téngala. Cuando el tipo se hizo así, cogí, pum, me disparó de frente así.
La maleta tenía 40 millones de pesos de la época, unos 149 mil dólares de ahora. A los ladrones los atraparon y el que disparó fue condenado a 5 años de cárcel por intento de homicidio. Pero Mike se enteró que su pareja estaba embarazada y era el único sustento de su familia, porque la madre llegó a su oficina llorando. Así que desistió de la demanda para que lo liberaran. Eso nunca se lo perdonó Carlos, aunque recuperó su dinero. Y bueno, luego llegó el incendio de Bahía, el principio de una de sus tantas muertes.
Un día había un evento ahí de unas monjitas en Bahía. Eso fue un sábado. Y yo estaba recién llegado, acababa de llegar. Creo que fue un sábado. Creo que fue un sábado, no recuerdo bien. Pero creo. Y yo acababa de llegar. Cuando yo vi los meseros con extintores. Con extintores. ¿Qué pasa? Cuando veo la bola de fuego. Mire, yo nunca en mi vida vi un incendio así. Y eso se lo tragó. El fuego acabó con todo eso. Pero fue 45 minutos se llevó a Bahía ese fuego. Eso fue terrible, terrible. Uy, mejor dicho. Yo traté de salvar lo que pude, pero pues ya era muy tarde.
Después de eso, Carlos se perdió. Y contra su voluntad, Mike decidió pagar a proveedores y trabajadores la deuda que había quedado con ellos.
Yo no podía dejarlo de ellos en una navidad sin dinero. Fue lo que yo le dije a él. Y se me vino encima. Porque la idea de él no era pagar, él no era pagar, o sea, era declararse completamente en rojo.
Y lo que hizo fue dejarlo a él en rojo. Por un tiempo, Mike le pidió a Carlos el dinero que le había prometido de sus comisiones, el que era para la casa de su familia. Pero jamás vio ese dinero por más insistencia. Hasta que uno de esos días...
Cuando llegué yo al apartamento, Farid me dejó una notica como así grande. Te esperé 17 años. Una nota terrible, ¿verdad? No hay más.
¿Has tenido esa sensación de oscuridad cuando hay una luz tan fuerte que te enceguece y dejas de ver?
Y yo quedé devastado, se viene el mundo encima. Quedé ubicado, me acuerdo tanto que me salí, me senté en una silla ahí del parque y lloré hasta donde más pude.
Y por mucho tiempo siguió así, con esa agonía que no te mantiene ni vivo ni muerto. Ni la música que había conocido y acompañado sus noches todos esos 17 años en los bares nocturnos lo consolaba. De hecho, en esa época de su vida, la música desapareció.
Yo perdí el control y me comencé a rayar, a cortarme las venas. Todo esto. Esto fue otro. Esto fue con una puñaleta aquí, me hice así, pero perdí el control, me enloquecí.
Y tomó la decisión de suicidarse. Se fue hasta la isla de Providencia en el Mar Caribe.
El 4 de diciembre hay una parte allá que es un peñón, que es donde se pasan los turistas a ver que a veces el mar cambia de colores. Me tomé casi una botella de whisky Jack Daniels, que era mi favorito. Y yo me acuerdo que estando en mi borrado prácticamente, yo me arrodillé, porque la idea era botarme.
Y la luz regresó, esta vez sí para iluminar.
Yo creo que me arrodillé y miré hacia arriba y dije, Dios, perdóname, mis hijos,
y en ese momento no puedo explicarlo bien, pero sentí algo entró en mí, algo como una luz, como algo así. Algo sentí en segundos, así, milésimas.
Y como al ratico, yo como que aterricé y está bien, y sentí una felicidad que jamás en mi vida, y no creo volver a sentirla. Una felicidad total y una paz total. Reaccioné, me paré, me miraba mis manos.
Regresó a Bogotá a casa de su madre y trató de mantenerse a flote con distintos trabajos, día a día durante casi 5 años. Sabía que algo tenía que cambiar, pero ¿cómo saber qué? Un día cualquiera vio un taxi y obtuvo la respuesta.
Entonces cuando compré el carro fue una bendición porque yo, aún así con todo mi trabajo y todo, pero todavía me jalaba mucho todo lo que me quedó, secuelas durísimas. Entonces necesito tener algo en las 24 horas de ubicarme. Entonces un día me quedé mirando para allá y dije, voy a comprar un taxi.
Se sentía solo y el taxi se convirtió en el vehículo para conectarse de nuevo consigo mismo. Paradójicamente con gente desconocida con la que podía compartir quién era a través de su música. Una especie de catarsis.
A mí me gusta cuando voy solo conduciendo, me gusta tener volumen cierto, a cierto nivel. Y yo me acuerdo que ella me dijo, ay, es que yo no sé, pero yo escuché su música de lejos y me llamó la atención. Ahí comenzó todo. Eso es todo, esa es música suya, es radio. Siempre me preguntan ellos, Lili, no es música, es una memoria, o es, ay, es música. ¿Y qué más tiene ahí? Lili, espere, va a escucharla. Y preciso, salió una de canción de Guns N' Roses, la de Lluvia. Y el hombre, yo no sabía en ese momento que era sueco, estaba callado, pero yo sabía, yo lo sentí que era americano, era extranjero. Cuando, ay, no, este tipo le habló de ella, el tipo dijo, your music live, man, live, it's beautiful. Yo, ah, thank you. You speak English? Yes. O sea, yo me dijo a mí, y dije, yes, so. All right, perfect. Y ahí comenzamos con ella.
La pareja cambió la ruta hacia ningún destino. Le pidieron que les diera vueltas solo para quedarse a escuchar su música. Y es que para su taxi, Mike retomó lo que hacía con la programación musical de los bares. Creó una lista de canciones con la intención de generar distintos ambientes acordes a cada cliente, adivinando o intuyendo el estado de ánimo de cada uno. Esperaba que se sintieran a gusto en su carro, de la misma forma como una vez conquistó a su ya ex esposa. Esta pareja estuvo casi 4 horas paseando con él bajo la noche capitalina y lo convencieron de venderles su USB.
Esa noche fueron 300 que me dio ella y me dio 123 mil pesos porque no, ya no tiene más efectivo, eran dólares.
Esa fue su primera venta.
En ese momento fue cuando dije, miércoles, ¿la puedo ofrecer? Y la gente le gusta y si quiere, pues yo puedo ofrecérsela. Lo voy a hacer.
200 canciones por 100 mil pesos, unos $20.
En ese momento, sí es dinero, porque lo necesito siempre. Pero hay una parte de mí que no solamente es eso, es una felicidad espiritual, interna, que me llena a mí de decir, hombre, le vence a memoria a esta persona, pero se va feliz y no me va a olvidar.
Una forma de ser recordado, supongo, y lo ha logrado. Gracias a esa especial forma de conectar con sus clientes, ya no tiene que salir a la calle a buscar gente que recoger. Tiene una lista a la que le hace carreras por reserva y a la vez vende USB por encargo. La mayoría son extranjeros que visitan por trabajo y ocio frecuentemente, o colombianos que viven en el extranjero o de agendas apretadas.
Gente muy importante, VIP, gente muy importante. Que ahí en mi humilde y sencillo carro andan felices. Y siempre me dicen, no se te olvide, May, la música, téngame la música, esto, ya sabes que me gusta.
Hasta conectó nuevamente con el amor.
Yo la recogí ahí en Unicentro, en un paradero, lloviendo, un sábado en la noche, 10 de la noche era. Ahí la conocí yo. Y la música fue flechazo. Tengo una relación, sí, muy bonita. Uy, fantástica. La persona que me adora, Morchu, esa mujer... Da todo por mí.
Su programación musical es un servicio extra que no tiene ningún otro taxi, al menos en Bogotá. Y es precisamente lo que lo ha hecho prosperar en este oficio. y lo que hace que su negocio de USB supere la competencia de las plataformas digitales que ofrecen eso, pero no lo mismo. Pareciera que en esas USB se escuchara, más que música, las sensaciones que genera esa música, y que Mike selecciona pensando justo en ello.
Yo en la noche es donde yo me inspiro. Mi inspiración es una botella de vino, ¿sí? Y mi música.
Un ritual casi curativo.
Soy feliz, feliz. Se me quita sueño, se me quita todo. Me concentro en mi música y me traspa. Mira, eso me traspaso los tiempos que pasé en mi vida. Eso me enriquece espiritualmente y me fortalece más. Es una terapia que tiene uno que saberla manejar muy bien y tomarla muy bien por el lado positivo. Así lo siento yo. Entonces, eso es lo que me vibra a mí.
La nostalgia siempre estará ahí. El olvido no es una posibilidad, pero se puede aprender a recordar con alivio.
Es el momento que todavía no logro todavía recuperarme. Sí, estoy en el 99%, gracias a Dios. Pero que yo pueda decirte, sí, estoy recuperado totalmente, es mentira. Yo creo que nunca recuperaré del daño que ese hombre hizo en mí, en mi vida y en mi familia. Nunca.
Esta historia y él, Mike, le dieron un nuevo significado a uno de mis poemas favoritos. Es de Cavafis. Fue de 1913. Nada me retuvo. Me liberé y fui hacia placeres que estaban, tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. Y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Así se debe sentir el placer de los audaces, como Mike Ramírez.
Bueno, así vamos llegando al final de este episodio de Relatos Amarillos. Les cuento que he adelantado bastante mi poema, pero antes de recitarlo aquí, quisiera que volviéramos un segundo con Rubén.
Yo le digo a la gente simplemente que haga lo que más le gusta. Yo no me considero un tenaz para escribir ni nada de eso. Ha sido un accidente bonito gracias al taxi. Ver tantos ojos transformados en felicidad a través del retrovisor, ver tantas angustias que empiezan a huir por los a través de las ventanas del carro, y ver gente que se permite desdoblarse por un instante de toda esa situación que la ha agobiado y que vuelve a vivir en 5 minutos posiblemente unas fantasías que creyó perdidas. Eso es muy hermoso.
Hay algo que he aprendido, y no solo de Rubén y de María del Mar, no solo de mis amigos que me sugirieron poemas, autores, autoras, sino de las historias que hemos escuchado en este episodio. Y ese algo es que la inspiración, bien sea para hacer o vivir la música, para escribir poesía, o incluso para hacer podcast, está dentro de uno, no está afuera. No te llega, no te sorprende, ni te toca de repente un día. Solo pasan cosas que activan algo que ya está en ti. Y ese algo es tu voz, tus gustos. Y en el caso de Frank, es el rap. En el caso de Mike, es el acto simple de escuchar y juntar canciones. Y ahora, en mi caso, bueno, para mi caso, mejor les muestro mi poema. Quisiera componer reggaetón y estar en un salón con sillas azules y gente sentada escuchándome. Me pregunto qué pasaría si le preguntara a mis reggaetoneros favoritos cuáles son sus letras preferidas. Una vocal, tal vez, una consonante tipo prrrr. Si el reggaetón fuera poesía, sería tal vez más difícil, pero acabo de entender que sí lo es. Que si cierras un poquito los ojos, este podcast también lo es. El reggaetón se extinguirá, y lo hará antes que la poesía. Pero mientras eso pasa... Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por Juan Vaquero, y que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. Antonio Ungar es nuestro editor asociado. Robin Tamayo, más conocido como Washis, nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Sebastián Patiño, postproducción a cargo de Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mensuera Producciones. Grabación a cargo de Sebastián Belante. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Luisa Fernanda Mallorca, a nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.